Esta es la sección del fútbol base balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Fieles a nuestra cita, aquí estamos con nuestro Formación y Valores en la sintonía de Figui Radio Deportes y en Radio Marca Baleares. Saludamos ya a nuestro compañero Pedro del Barco. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, compañero Roca. Fantásticamente bien, para variar.
Bueno, estuvimos recientemente en la gran gala del fútbol balear este pasado viernes y nos hicimos una foto muy guapa, muy chula, ¿eh?
La verdad que esa foto va a traer cola e historia. Sí,
una
sí, la verdad que muy chula.
Con la Eurocopa de España, que consiguió España.
Sí, ¿eh? Señor.
Qué
sí,
bonita,
señor.
Qué bonita la Copa, estar cerca de ese gran triunfo que consiguió la selección española recientemente.
Esa sumada, perdona, esa sumada a tu bota de oro.
Exacto,
te da un caché importante.
De la Federación Balear de Fútbol, exactamente, que la tengo ahí en un lugar estelar en mi casa. Bueno, hoy en nuestra Formación y Valores vamos a dar voz a un ente, me decía Pedro, parece un ente, algo que tiene la Federación ahí, que se llama Comité de Competición, y que es el que el papá malo, ¿no? De la federación, de todas las federaciones en este caso, porque los comités de competición siempre son la parte negativa, la parte mala de nuestro deporte que tanto queremos, que es en este caso el fútbol. Hoy vamos a conocer un poquito más de cerca al juez único del comité de competición, Pedro, porque yo creo que es importante. Hablamos de los árbitros, de los entrenadores, los conocemos a todos, al presidente del comité de entrenadores, al de árbitros, jugadores, etcétera, pero desconocemos al comité de competición, Pedro.
Sí, justo lo estaba hablando yo de récord con nuestro invitado en el día de hoy, cosa que agradecemos muchísimo a la federación y a nuestro invitado por estar aquí con nosotros, porque es el gran desconocido y es el gran criticado, el gran cuestionado, y en muchas de las ocasiones vilipendiado, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando hacer desde Formación y Valores en esta nueva temporada 2024-2025 es, como ha habido cambios sustanciales en la federación que se estaban pidiendo hace más de, no sé, Roca, 30 años,
por lo menos,
pues ha llegado ese proceso de cambio. Y obviamente nosotros estábamos invitando a todas aquellas personas que vienen a renovar aires a la federación Balear de fútbol de las Islas Balear, y entendemos que la figura del juez de disciplina deportiva y de competición era importante darle visibilidad para que después de esa entrevista, a buen seguro, nuestros oyentes van a tener otra percepción de la labor, de la figura y de la persona con la cualificación profesional que se tiene y en base a qué toma decisiones. A buen seguro, los clubes, los deportistas, vamos a verlo de forma diferente.
Pepe Izquierdo, juez único, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar aquí con nosotros y darle voz a ese comité de la federación, a ese departamento de la federación que la gente desconoce, Pepe. Yo creo que hay que darle un poquito de voz también, porque sois parte fundamental del fútbol.
Sí, yo creo que la labor, como bien habéis indicado, que realizamos nosotros, pues es un poco el papá malo, ¿no? Casi lo habéis explicado. Es verdad que no es plato de buen gusto que a uno le sancionen, pero es verdad que, bueno, tenemos una serie de normativa que se tiene que cumplir. Esto de toda la vida, hay unas infracciones que están tipificadas. Y en función de eso, pues yo personalmente y otros compañeros nos encargamos cada semana de poner las sanciones que consideramos más oportunas.
Pepe Izquierdo, abogado, entiendo yo, del bufete Roca Junyent y Ruitort Abogados, ¿es posible?
Sí, sí.
Correcto, no ha cambiado absolutamente nada. ¿Desde cuándo juez único del comité?
Pues, esto quería hacer una pequeña matización, porque lo que anteriormente era un comité de competición, uh-huh, que era un órgano colegiado, estaba formado por tres personas, recientemente se pasó a la figura del juez único, uh-huh, porque se entendía que era mucho más rápido y mucho más eficiente que fuese una sola persona la encargada de resolver en primera instancia, como es mi caso. En el caso de la Federación Balear en concreto, pues existe un juez único para las competiciones de fútbol base, que es un compañero, otro juez también para el tema del fútbol sala, y luego estoy yo, que me encargo de las competiciones nacionales que están delegadas aquí, que son Tercera Ref y Liga Nacional Juvenil, así como las competiciones regionales, que es todo lo que es preferente, primera y segunda regional.
Es decir, a partir de juveniles para abajo hay otro juez de competición.
Efectivamente, así es. Hay otro compañero, porque si no, con todos los partidos que se juegan cada fin de semana sería inabarcable. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿desde cuándo está como juez?
Pues yo empecé hace 3 temporadas, inicialmente en fútbol base. Y ahora, la temporada pasada y esta temporada, ya me encargo de las competiciones nacionales que he comentado y también de las competiciones regionales.
¿Y cómo llega Pepe Izquierdo a la Federación Balear?
Bueno, tengo una formación, siempre me ha gustado el derecho del deporte, que es una rama muy específica, que últimamente está bastante en auge, porque al final todas las entidades, federaciones, clubes que forman parte de este sector, pues la tendencia de los últimos años es a que haya una progresiva profesionalización. Entonces, bueno, a mí siempre es una materia que me había gustado mucho. Estudié un máster específico de esta materia y a raíz de ahí, pues por mi actividad profesional como abogado, pues ya tuve la oportunidad de entrar en la federación y, bueno, de aportar un poco mi granito de arena cada semana, un tema que despierta pues bastante pasión, la verdad.
O sea que hay que hacer un curso anterior, hay que hacer una especialización.
Bueno, la normativa de la federación no está específicamente contemplado que la persona que lleva los comités, imparte la disciplina, tenga que tener una formación específica en derecho deportivo. Sí que es obligatorio que sea licenciado o graduado en derecho, pero bueno, si se tiene esa formación más específica, pues mucho mejor, claro.
Uh-huh. ¿Deportista también, Pepe Izquierdo?
Sí, no tanto como me gustaría, pero bueno, sí, intentamos hacer algo entre semana en algunas horas que tenemos, un poco de pádel y bueno, un poco de ejercicio en general, no mucho, pero
para
mantenerse
en forma.
Sí, lo mínimo e indispensable.
Pero de todas maneras, Pedro es insultantemente joven, ¿no? En este caso, Pepe Izquierdo.
Sí, sí, sí. Cierto es, tú has puesto el calificativo, claro, evidentemente. Sí,
mucho,
sí.
Mucho más joven que nosotros dos.
Eso es bueno, eso es bueno.
Eso es bueno. Comentaba Pepe ahora mismo, perdona que te tutee, Pepe. Comentabas que hay varios jueces del comité de competición, jueces únicos, el de fútbol base, etcétera. Pero entiendo que el reglamento que empleáis los jueces que determináis las sanciones es el mismo, ¿no?
Efectivamente, nosotros tenemos un código disciplinario donde, bueno, además de todos los diferentes tipos de procedimientos sancionadores que hay, pues se recogen las infracciones que se pueden producir y las sanciones que en su caso llevan aparejadas esas infracciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es ese mismo texto que tenemos, pues interpretarlo cada uno de la forma que considera más oportuna y en función de eso, pues cada semana pone unas sanciones u otras. ¿Sí?
Uh-huh. Después, claro, a uno le ponen una sanción y se puede ir a otro comité, en este caso, que es el de apelación. ¿A Pepe Izquierdo le molesta que el comité de apelación rectifique algunas sanciones que impone?
En absoluto. De hecho, el hecho de que exista una segunda instancia, como tú bien has indicado, que sería ese comité de apelación, lo que hace, desde mi punto de vista, es aportar mayores garantías al proceso sancionador. Quiero decir, puede que alguien que está en el comité de apelación haya podido valorar alguna prueba que a mí no me haya parecido tan importante y a lo mejor pues varía o rectifica la sanción que yo en un primer momento he puesto, y creo que eso es bueno para todos. Al final esto repercute en los clubes y sobre todo en los jugadores, y creo que es beneficioso que pueda existir esa segunda instancia.
Pedro, ¿qué te parece a ti esa situación?
No, me parece fantástico, y aparte yo le he pedido algo a Pepe on the record, ¿no? Que era que explicase muy bien los protocolos, los procesos, de cómo se llega justamente a esos pasos, ¿no? Aplicamos un código disciplinario en base a las infracciones y en base a ello sancionamos. ¿Por qué? Porque tenemos clubes diversos y diferentes, ¿no? Donde claro, están dirigidos por presidentes y junta directiva, y cada club tiene sus propios recursos. Hay clubes que tienen gabinetes jurídicos que están subcontratados por presidencia o junta directiva para justamente pues poder hacer recursos y alegaciones, y hay otros clubes pues que no tienen y no disponen de esos medios y te lo van a hacer manualmente. Okay, claro, la respuesta por parte del comité de competición va a ser diferente en base a si lo fundamentamos más o lo fundamentamos menos, ¿no? Pero no puede quedar ahí en el hilo de que este, porque es un club importante, tiene un beneficio a mí, que soy un club más pequeñito, sino se trata de fundamentar y que al final nos regimos por lo que es el código disciplinario. Esto me gustaría que lo explicases, lo has explicado fantásticamente bien fuera micro, pero ahora me encantaría para que los oyentes lo pudiesen constatar, que para lo que justamente hemos agradecido tu presencia hoy aquí, Pepe.
Efectivamente, bueno, como bien has indicado, el código es el mismo para clubes grandes, medianos o pequeños. Quiero decir que eso al final se aplica a todos por igual. Es cierto, como tú bien indicas, y estamos viendo últimamente, los clubes pues a lo mejor que tienen un mayor tamaño y efectivamente tienen más recursos, pues pueden presentar una serie de recursos, digamos, con un aspecto más profesional, más pulcro, más cuidado, más delicado. Pero al final es un tema de prueba. Si un club más pequeño que hace un recurso, digamos, menos profesional, me aporta una prueba que yo, viendo esa prueba, puedo dictaminar o determinar que no, que la sanción que corresponde no es la que inicialmente podría pensarse según lo que dice el acta, sino una sanción totalmente distinta, se tiene en cuenta exactamente igual.
Puede ser, en esa prueba puede ser documental, puede ser un vídeo grabado.
Efectivamente.
Lo aceptáis y, sí, lo revisáis, y en base a esto supervisáis lo que es el acta que emite el colegiado. Ojo, que también el colegiado, una vez acaba el partido, tiene un plazo de tiempo para poder realizar un anexo.
¿Bien?
Y a partir de cuando llega a vuestra mano, okay, vosotros tenéis que resolver en 48 horas, uh-huh, pero que aceptáis, creo que quede claro, Pepe, que aceptáis y validáis y supervisáis las pruebas documentales que os llegan, ¿verdad?
Así es. Sobre todo lo estamos viendo últimamente, no sé si sabéis que se están poniendo cámaras que graban los partidos.
A petición de este programa, de esta sección, hace años.
En muchos campos de fútbol.
Le preguntaré si es legal o no es legal, el tema de la legalidad. Este es un
tema delicado. Lo vamos a meter en un jardín.
Hombre, alguna vez hay que meterle, no vamos a hacer...
Vale.
Eso nos ayuda mucho porque al final hay que tener muy clara una cosa, yo creo que está bien decirlo. Lo que dice el acta arbitral se presume cierto, salvo prueba en contrario. ¿Qué significa esto? Que si a mí no me demuestran, sin ningún género de dudas, que lo que dice el acta es erróneo, yo no puedo inventarme una resolución y decir que lo que dice el árbitro no es cierto y poner una sanción distinta.
Es decir, la base primera para tomar una decisión, una sanción, es el acta del partido, porque es un acta de fe, un acta,
exacto,
de verdad, ¿no?
El acta tiene presunción de veracidad, como hemos dicho, y funciona pues como si fuera una denuncia. No obstante, si al árbitro se le ha pasado algo por alto, digamos, que puede pasar, cualquiera de los dos clubes, incluso un tercer club interesado en ese partido concreto, puede presentar alegaciones al acta o un escrito de denuncia diciendo ha pasado esto, se ha omitido tal, y se investiga y luego se resuelve lo que corresponde.
Importante el dato que ha dado, porque cuando estamos en el tramo final de temporada, que juegan dos clubes implicados, que pueda ser susceptible de amaño o acuerdo o colegueo, hay terceros clubes que están implicados justamente en el desarrollo de ese partido. Por lo tanto, ese tercer club que entiende que está implicado, y obviamente lo hace por motivos de clasificación, para el ascenso o para el descenso, uh-huh, ¿no? Que eso lo ocurre. El que queda medio tabla no creo que tenga mucho sentido. Por lo tanto, puede presentar una alegación al acta arbitral, que recordamos que el acta arbitral está subida, obviamente, en la web de la federación, y es visible para todos aquellos, ¿no? Es correcto así,
efectivamente,
¿verdad?
Los clubes tienen un plazo de 2 días hábiles desde la celebración del partido para presentar las alegaciones que... que consideran oportunas, efectivamente.
Pepe, cuando los casos son muy mediáticos, cuando hay mucha repercusión mediática en un campo que ha pasado pues, diversos incidentes, el juez de competición, en este caso tú como juez, ¿te aíslas de todos esos comentarios? Es decir, ¿no les prestas ni atención, ni los escuchas, ni los lees, porque pueden entrar en una valoración diferente que puedas hacer del caso?
Yo soy consciente cuando ha habido un tema mediático, porque leo la prensa a diario y escucho también la radio, y no me puedo aislar de esos hechos porque han sucedido y de un modo u otro pues acabo teniendo conocimiento. Ahora bien, si eso influye o no en la decisión que tengo que tomar, pues evidentemente no influye. Quiero decir, mi decisión va a ser totalmente independiente, independientemente, valga la redundancia, de que se haya publicado en prensa o que haya sido un caso muy sonado o muy mediático. Quiero decir, por mucho, digamos, pongamos un ejemplo, que la prensa haya podido exagerar un caso, o al contrario, que se haya podido quedar corto.
Que no lo ha comunicado, o que, y sin embargo tenemos, claro, la prueba documental
y el acta. Exacto, eso es. Puede haber cantidad de partidos que a lo mejor han sucedido cosas y que no, porque no hay un vídeo o porque, por lo que sea, no se ha mediatizado, y puede haber sanciones igual de duras que las que hemos visto en algunos casos que sí que han sido más mediáticos.
Por ejemplo, este pasado fin de semana hemos tenido uno que ha sido muy, muy, muy visible en redes, aparte porque obviamente está grabado, y está en redes un vídeo de 5 minutos, 10 segundos, de la Peña Independiente contra el András, categoría Liga Nacional Juvenil, que eso es jurisprudencia de la Federación Española de Fútbol, ¿verdad? Ahí entras tú. Pero vengo a decir, te decía esto, porque es donde entras tú en materia como juez de disciplina deportiva y de competición. Ya se ha resuelto, y se ha resuelto con una celeridad, bueno, pues creo que es la que corresponde, ¿verdad? Porque desde se jugó el sábado, hoy es miércoles.
Eso se aplaude, que sea rápido.
Y obviamente no, pero es que entra dentro de los plazos que ha dicho él, y para que vengo a reforzar lo que está diciendo Pepe en cuanto a que ha sido muy mediático, y sin embargo, ahora lo explicas tú, por favor, la sanción o las sanciones que habéis impuesto son las que seguramente deben de constar y figurar en el código disciplinario, ¿verdad? Pero ¿por qué se ha hecho tan diligentemente?
Bueno, nosotros, a ver, ya hablo a título personal, intento hacerlo pues lo mejor que puedo. Es verdad que he visto el vídeo, pero bueno, eso no ha influido para nada en la sanción que habéis podido ver reflejada y que se ha impuesto.
Porque entiendo, perdona, para nuestros oyentes, código disciplinario dice agresión, se ve la agresión clarísima de un jugador con camiseta naranja a un jugador con camiseta azul, ¿sí?
Sí.
Automáticamente, visto esa agresión,
se aplica un artículo.
Queda tipificado tal, el artículo tal, y le caen
12 partidos.
Y luego, evidentemente, se ve también en ese vídeo que saltan al terreno de juego, siempre lo hemos dicho aquí, Roque, lo decías tú mucho, da igual que sea un directivo, que sea un papá, que al terreno de juego no puede acceder nadie. Como hay invasión de terreno de juego por parte de personas que no están con licencia federativa identificadas, ¿qué ocurre?
Los que no tienen licencia, pues efectivamente no pueden ser sancionados por los jueces de competición, porque precisamente la sujeción a la licencia federativa es lo que nos permite a nosotros ejercer la potestad disciplinaria. Es decir, todo lo que sea o hayan intervenido gente que no tiene licencia tiene que dirimirse en la jurisdicción que corresponda, si es que hay indicios para que,
correcto,
haya algún tipo de delito.
Pero como ha habido invasión, sí, de campo, de terreno de juego, ¿qué ocurre? ¿Cuántos partidos le ha caído de sanción al equipo local? Cierre, en este caso, del estadio o a puerta cerrada.
Dos partidos
de sanción, aplicando el código
disciplinario. En este caso de la Federación Española de Fútbol, porque es una categoría nacional.
¿Es un caso que has dirimido tú, este?
Sí.
Este
es suyo, sí, sí. Este. Por eso decía que era muy importante, porque lo tenemos aquí hoy, y no es que se ha hecho, yo decía diligentemente, es que se ha hecho en los plazos previstos, porque el árbitro habrá cerrado su acta, que habrá tenido también su trabajito para finalizar su acta, y en el momento que la ha acabado, y si ha tenido... ¿Ha tenido que haber hecho?
Creo que no, ahora mismo no lo recuerdo, vale, pero no, diría que no ha habido ningún.
Si lo hubiese, como se jugó el sábado, lo puede tener hecho el domingo, lo recibe el comité, juez único de competición, y automáticamente ha resuelto en esas 48 horas que tú decías, ¿no?
Efectivamente.
Pero cuidado que ahora entra en escena el comité de apelación. ¿Entonces?
Correcto.
Sí, claro. Lo que en este caso se da, si me lo permites, la particularidad de que el recurso de apelación, que en su caso cualquiera de los dos clubes estuviera interesado en interponer, no quedaría en el ámbito de la Federación Autonómica, porque al ser una competición nacional, va a la Federación Española. Ah, entonces, es el juez de apelación de la Federación Española, el que en su caso, si se recurre mi sanción, estaría encargado de dirimir o resolver ese recurso.
O sea, ya no sería la Federación Balear, sino que ya sería la Española.
Efectivamente.
Los servicios jurídicos de la
Por ser una competición de ámbito nacional.
Y esto, una cosa, Roca, perdóname, es que es muy importante, nuevamente, avalando...
Aclarar las cosas.
Y avalando lo que ya hemos diciendo aquí hace tiempo. Pepe, juez de disciplina deportiva y de competición, en este caso te corresponde porque estás representando a la Federación, en este caso a la Federación Española de Fútbol. ¿Y si no hubiese habido cámaras?
Si no hubiese habido cámaras, el único elemento que tendríamos para valorar todo lo que ha sucedido es el acta arbitral, que por otro lado es el que se ha valorado para poner la sanción correspondiente.
Claro. En el caso de que sean directivos los que provoquen estos incidentes o estén implicados, ¿el comité de competición, el juez único, también puede sancionar a esos directivos?
Sí, individualmente se puede sancionar.
¿Se pueden sancionar? Sí. Pero tienen licencia de directivos, entiendo yo.
Efectivamente, pues una sujeción especial que tienen, pero sí, como directivos de clubes, a través del club se puede sancionar.
Porque está la junta directiva tiene que estar obligatoriamente a disposición de la Federación Balear de Fútbol y, por defecto, en esta categoría, que es a nivel nacional, a disposición también de la española. Por lo tanto, están identificados todos ellos como miembros de la junta directiva de un club.
Lleva 3 años en el cargo, Pepe, por lo tanto ya tiene bastante experiencia. ¿Qué siente cuando ve jugadores o clubes reincidentes en cuanto a sanciones? ¿Qué siente?
Pues lo primero que siento es cierta pena, ¿no?, de que sucedan según qué cosas, porque es verdad que, bueno, yo creo que hay que poner un poco en valor que la realidad es que la violencia en líneas generales no está en los campos de fútbol de las islas, porque tienes que tener en cuenta que cada fin de semana se juegan muchísimos partidos y al final, bueno, pues...
Más de 700.
Más de 700.
Sale a la prensa pues lo que es más mediático, digamos, claro, ¿no? Correcto, que se han producido incidentes en uno, dos, tres partidos.
Correcto.
Entonces, bueno, pero es verdad que con las personas reincidentes, bueno, también hacer un pequeño apunte... cuando se es reincidente, el código disciplinario permite castigar con mayor dureza al que no lo es, tanto club, jugador, etcétera, como es lógico, ¿no?
Porque al final, ¿están fichados?
Bueno, están fichados. La base de datos de la federación se puede consultar, y está ahí, cualquiera puede entrar y puede ver cada jugador cuándo se ha sido sancionado, en qué jornada y cuántos partidos de sanción le han sido impuestos, efectivamente, sí.
Sí, sí. Por lo tanto, se tiene en cuenta, y yo entiendo pues esa situación de pena o de lástima que siente Pepe, porque es un hombre vinculado al mundo del fútbol, y ver a un mismo club, a un mismo jugador, a un mismo directivo reincidente un mes sí o un mes no, pues llama poderosamente la atención. ¿Ha recibido presiones Pepe Izquierdo a la hora de hacer su trabajo cuando un caso es muy mediático? No sé, ¿han intentado ponerse en contacto contigo? ¿Ha pasado algo? ¿Alguna presión de algún tipo ha recibido para hacer su cometido?
Jamás.
¿Jamás?
No.
Pues eso es de destacar, ¿eh? Porque no es fácil, es una situación complicada.
Bueno, pero al final nosotros somos independientes, quiero decir, estamos ahí para impartir justicia, entre comillas, hablando claro, y somos completamente autónomos en nuestra toma de decisiones. Si a algún club no le ha gustado esa sanción, pues la puede recurrir.
El reglamento que aplica en este caso como juez único, ¿de qué año es este reglamento?
Bueno, es un código disciplinario que se va actualizando cada temporada.
Ahí va,
efectivamente.
Iba a eso.
Sí.
¿Está actualizado en de ahora, es decir,
sí,
de hace muy poquito?
No recuerdo exactamente la fecha de la última actualización, pero sí que se va actualizando precisamente, a lo mejor conforme vamos viendo en las distintas temporadas. Esto se encarga de hacerlo bueno, los órganos federativos competentes, no los jueces no nos encargamos de actualizar la normativa, pero sí que, como somos los que la aplicamos, si vemos que hay alguna laguna o alguna carencia por algún caso concreto que se haya producido, pues lo comunicamos y, pues si normalmente cada temporada se va revisando el código disciplinario y se modifican algunos de sus artículos. ¿Sí?
Pedro.
A tener en cuenta que es que se lo ponemos muy, muy complicado a los colegiados, porque los últimos 5 o 6 años se han cambiado reglas de juego de una forma brutal. De hecho, ir 5 años para atrás en cuanto a los medios que disponíamos y los que disponemos ahora. Todo esto, ¿qué ocurre? Que automáticamente al árbitro, a los árbitros, a los asistentes, se les está obligando a, perdón, a tener que volver a estudiar sobre las modificaciones que hay, las mejoras o las ampliaciones en las reglas de juego. Por defecto, ¿qué va a haber? Va a haber, obviamente, que el código disciplinario debe adaptarse también a esas modificaciones en cuanto a las reglas de juego. Es algo que está vivo. No ocurre lo mismo en cuanto a los reales decretos, que tú por tu profesión como abogado y yo por la mía, sabemos que es un cachondeo porque el real decreto sale el día 3 de mayo del 2024 y el día 5 de mayo ya me lo están cambiando. Hay alegaciones para que se modifique, ¿verdad? Esto es un ente vivo y es algo que yo he aprendido mucho en el tiempo que he estado entrenando y en el tiempo que he estado sacando titulaciones de entrenador nivel UEFA, porque es un ente vivo.
Así es.
¿Okay? Porque estábamos estudiando reglamento, normativa y justamente código disciplinario.
Las reglas del juego, bueno, en concreto, obviamente nosotros no las aplicamos, como bien has indicado, las aplica el árbitro, pero son las que marca la IFAB, que cada año se van revisando y efectivamente luego eso también tiene consecuencias en todo el fútbol mundial, está claro.
¿Tenemos una reglamentación lo suficientemente dura para evitar casos de violencia, Pepe?
Mira, yo creo que tenemos una reglamentación suficientemente dura, más que suficiente, diría yo, porque existen muchas infracciones que pueden tener castigos muy, muy severos, pero la respuesta que nosotros damos es una respuesta punitiva, es una respuesta que se produce, cuando hablo de nosotros hablo de los jueces de competición, es una respuesta que se produce a posteriori, cuando la violencia ya se ha producido. Quiero decir, la persona que quiere infringir lo va a poder hacer, exista una reglamentación más dura o menos dura. Quiero decir, al final nosotros no podemos, o los jueces de competición no podemos prevenir que la violencia se produzca, lo único que podemos hacer es castigar esa violencia. Entonces, sí que es verdad que yo creo que es más un tema de concienciación, que me consta que se están haciendo campañas al respecto, un tema de educación casi que en los hogares también, porque es un tema muy
tema
importante.
Social, es un tema social.
Totalmente, totalmente. Entonces, a priori, pues nosotros lamentablemente no podemos hacer nada. A posteriori, pues tenemos las herramientas que tenemos. Creo que el código que tenemos es suficientemente duro para poder afrontar las infracciones que se van sucediendo y en consecuencia aplicamos las sanciones que consideramos.
Ahora, por ejemplo, una cuestión, que no es una duda ni una pregunta, es una cuestión que quiero plantear. Este jugador de la Peña Independiente que ha sido sancionado con 12 partidos, pienso como formador, educador que soy, que aparte del castigo que le ha correspondido en base al código disciplinario y en base al acta que redactó el árbitro, estaría bien que se le hiciese algún tipo de taller formativo, para intentar que el chico sea capaz de discernir entre lo que es hacer un deporte, practicar un deporte, y lo que es hacer daño a través de lo que no tiene nada que ver con el deporte y su deportista, ¿no? Uh-huh. Pienso que por tu profesión, y yo he dicho antes que por la mía también, porque nos toca lidiar con cosas feas y desagradables, eso es desagradable, es feo porque son 12 partidos a un chico, pero es mucho más desagradable esa persona que es agredida, ¿no? Y obviamente tiene que haber algo que tiene que servir para la concienciación en valores, ¿no? ¿Crees que estaría bien que por parte de, el área que tú correspondes o que representas, que es la Federación Española de Fútbol, a través de la Balear, se pudiese incorporar algún tipo de curso, exactamente igual que hacen los que les retiran la carrera de conducir, que tienen luego que pasar por... ¿Lo verías bien esto para poder intentar concienciar?
Yo creo que sobre todo para lo que es fútbol base, que todavía pues son menores de edad o gente que está...
Digamos, hasta juveniles, juveniles es fútbol base también, correcto.
Sí, que están en un periodo de formación todavía, sí que a lo mejor pues estaría bien tener esa posibilidad de dar una labor también un poco más pedagógica, además de la respuesta punitiva, pues pues sí, como bien has indicado, yo creo que sería muy, muy positivo.
En la española no tenéis ningún tipo de protocolo a este respecto, ¿no? Vengo a decir, vale. En el área de formación, que nos consta que tiene un área de formación exactamente igual que tiene la Federación de...
A nivel disciplinario no me consta ahora mismo.
La sanción más dura, ¿te acuerdas, en estos 3 años que has impuesto? No hace falta ni decir ni club ni jugador, pero la sanción más dura que has impuesto, ¿te acuerdas de ella?
Pues ahora mismo... no lo recuerdo exactamente, te diría que un año o un año y medio.
Un año y medio de sanción.
Es posible, sí. Alguna agresión un poco, bueno.
Bestia, sí. Vale. A perpetuidad no existe.
No existe.
En el código no existe. Es que me lo están preguntando por WhatsApp, el tema de sancionar a alguien a perpetuidad. Es decir, que no pueda jugar nunca más al fútbol. Eso no es posible.
No, con el código que tenemos ahora no se puede.
No se puede. Pero eso lo podría implementar la Federación Española, o ya entramos en los derechos de las personas y otros...
Yo no le vería mucho sentido a poner esa posible sanción. El tema es que en función de la sanción que nosotros hayamos puesto, si son muchos años... La persona que es sancionada ya directamente pues se retire su licencia federativa y no vuelva nunca más a jugar a fútbol, que también es una posibilidad.
¿Son más efectivas las sanciones deportivas o las sanciones económicas? Porque ese es un debate también. Si a un jugador le pones una sanción económica más que deportiva, quizás se dé cuenta más de lo que ha hecho.
Claro,
¿no?
El problema que tenemos es que según qué sanciones económicas, a según qué jugadores, de según qué categorías, pues es muy difícil que tenga recorrido, bueno, pues que se tenga que rascar el bolsillo gente que a lo mejor, pues en la mayoría de los casos no es ni profesional ni lo va a ser. Entonces, bueno, es más complicado poner este tipo de sanciones. No tanto a los clubes, que sí que en última instancia, pues una sanción económica yo entiendo que es efectiva. Pero a los jugadores sí que creo que al final el jugador lo que quiere es jugar. Y si tú le pones una sanción pues que le deja varios partidos sin poder hacer lo que quiere, porque bueno, porque es lo que corresponde por los actos que haya cometido, pues creo que eso es muy efectivo.
Pero bueno, yo creo que también el tema económico, rascar el bolsillo a un jugador determinado, tampoco vendría mal, ¿eh?
Sí, no vendría mal.
No vendría mal porque cuando te tocan el bolsillo te lo piensas mucho más a la hora de acometer una agresión o comportarte mal en un campo de fútbol.
Ojo, perdona, Roca, y cuando son menores de edad,
claro,
esa sanción va a los padres.
Ya lo sé, bueno, pero...
No, pero es que...
Educación.
Pero es que
yo digo esto, Pedro.
Porque a mí me parece lo correcto. Es decir, porque yo soy responsable.
Claro.
Yo soy el tutor legal de mi hijo o de mi hija, me guste o me disguste. Por lo tanto, yo creo que formar en valores tiene que ver también con que tiene que haber una parte de sensibilización y obviamente de poder corregir esos actos mediante pues asistencia a cursos, talleres y demás, pero también está la parte que nos molesta, iba a decir, que nos jode a todos, que es la pasta.
Claro.
Entonces, no sé, para mí hacer una... Pero claro, entiendo que no tendría que ser una labor que nos tendrían que imponer desde ningún ente, ni Federación Española ni Balear, que tendría que surgir también, oye, pues no sé, un acuerdo donde esto fuese así y el primero que tuviese que ejercer ese derecho sería el club donde está jugando ese menor, ¿no?
¿Tiene día exclusivo para reunirse, Pepe, para decidir las diferentes sanciones o según el trabajo que haya?
Bueno, a mí me llegan las actas arbitrales de los partidos el lunes por la mañana, normalmente entre el lunes y el martes, y yo pues cuando tengo un rato me siento y las analizo, y ya ese mismo martes, normalmente martes, sale la sanción. Si son las competiciones nacionales sale el mismo martes, si no estoy equivocado, y si son competiciones regionales sale el miércoles.
Eso. Correcto. Es. Bueno, pues entiendo que es bastante rápida la justicia,
sí,
en este
al
caso.
Final, bueno,
claro, me llama la atención a mí. Eso,
claro. Es aplicar justamente los códigos,
justo,
¿no? En este caso.
El tema de la celeridad es muy importante, porque al final ese jugador que ha sido expulsado el fin de semana quiere saber, con todo el derecho, yo creo, si el próximo fin de semana va a poder jugar o no. Y si no va a poder jugar, ¿cuántos partidos va a estar sin jugar? Entonces yo creo que es muy importante que la justicia que nosotros impartimos pues sea lo más rápida posible. Y en este sentido, creo que bueno, ahí están los procedimientos y ahí están los tiempos. Y es verdad que a veces, pues si ha habido muchos líos, pues nos toca correr un poco porque hay que apretar. Pero bueno, cada semana salen las sanciones cuando corresponde y el jugador enseguida sabe pues más o menos a qué atenerse. Digo el jugador cuando puede ser el club o la persona, el delegado, la persona que...
O afición, que a veces se sanciona también a aficiones por mal comportamiento.
Exacto, lo que pasa es que la sanción la recibe el club.
Obviamente la sanción la recibe el club, correcto.
Pero esa sanción también la determina el juez único,
sí,
la sanción a la afición.
Sí.
Por mal comportamiento.
Pero cuando hay agresión...
Cuando hay mal comportamiento suelen ser insultos, o algún tipo de persona que ha accedido al terreno de juego y el árbitro lo refleja en el acta y automáticamente rifirrafes, o a veces también ha habido que chicas jóvenes del pueblo vienen con bengalas al terreno de juego, bueno, pues ese tipo de cosas que parece diversión, y eso está tremendamente prohibido en instalaciones deportivas.
Entiendo que alguna vez se queda con ganas de sancionar a más de uno que no está ni con licencia, ni está federado, ni gente que salta al campo hacer lo que no tiene que hacer. Y entiendo yo que cuando ve las imágenes a alguno le gustaría meterle alguna sanción a más de...
Bueno, claro, es verdad. Como os he explicado antes, no se puede, porque no tiene licencia. Pues no se puede entrar. Otra cosa es que quien considere oportuno denuncie esos hechos ante la jurisdicción penal, en este caso.
¿Comisión de Antiviolencia puede ser?
También, porque ese es un órgano administrativo. Uh-huh. Pero sí que es verdad que si cree que penalmente ha podido haber alguna infracción, pues lo puede denunciar y ya seguiría el cauce que correspondiera por esa vía, efectivamente.
Sí, pero el juez único no lo podría trasladar, este caso, al Comité de Antiviolencia, por ejemplo, un caso que hayan pasado muchos incidentes con personas implicadas que no sean federados, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, nosotros...
¿Él mismo lo podía,
nosotros podemos trasladar? Notificarlo, sí. Denunciarlo, digamos, tomar parte en ese sentido, pero no podemos resolver al respecto.
Nos quedamos con las ganas, algunos que yo creo que lo necesitan. De todas maneras, ¿va a cambiar mucho la normativa en un futuro, Pepe, crees, del mundo del fútbol a nivel sancionador?
Pues la verdad es que, bueno, no tengo una bola de cristal, pero yo creo que últimamente pues se está haciendo bien las cosas en este aspecto y no espero grandes cambios. Lo que me gustaría es que hubiera pues más cambios con respecto a las infracciones que se cometen, pues que hubiese menos violencia, ¿no? Un poco lo que queremos todos, pero es verdad que a nivel normativo yo no espero ningún cambio muy significativo a corto plazo, ¿no?
Ahora, últimamente lo que estamos viendo, sobre todo que yo digo que el espejo, el fútbol base es el espejo de lo que ocurre en las categorías, obviamente, de élite, ¿no? Y claro, ahora se está viendo mucho, o se está viviendo mucho, el año pasado y el anterior, temas de violencia en cuanto tiene que ver con xenófobo, es decir, racismo, ¿okay? Y eso, quieras que no, también lo estamos llevando a los terrenos de juego. Estamos dando por hecho que mata a ese puto negro, pisa a ese puto negro, o dale la espinilla, o pártele las piernas, o tal, forma parte
del
vocabulario y el lenguaje cívico, educativo y formativo,
lamentable,
que tiene que ver con el deporte. Y esto lo estamos viendo cada día, ¿vale? Entonces, pienso que por ahí o nos cuadriculamos, que no sé cómo tenemos que cuadricularnos, o poco podemos hacer. Estoy hablando en fútbol base, ¿eh?
Sí.
Yo tengo una que sería, si el árbitro lo escucha todo esto y tal, pues parar el partido, como hizo nuestro árbitro en un derbi,
Mateo Busquets,
en un derbi entre Madrid, ¿vale? Y que identifique, pero acá estamos hablando de un primera división y estamos hablando luego de fútbol base. Pero yo pienso que el fútbol base sí que tiene una fuerza, que es poder parar en ese momento el partido, que es el juez el que está impartiendo justicia, para que los propios espectadores o el propio club identifique a esa persona y al menos quede señalada. que luego se le brinda la oportunidad de poder salir terreno de juego, bien, pero si no es que estamos creando una generación de chicos y chicas mal hablados porque lo están escuchando desde la infancia, que hacemos el hábito porque parece que es normal que en un terreno de juego deportivo se puedan dirimir o insultar gravemente o, en este caso, xenofobia, racismo a chicos que da igual el color de la piel. Da igual, es que es lo mismo, ¿no? Y que la verdad que escuchamos todo este tipo de cosas. Quizás ahí sí que se mejora algo de un tiempo a una parte, porque llevamos 2 años sufriendo mucho y claro, la liga está supuestamente como catalogada como la mejor liga del mundo y pienso que luego por ahí sí que podía repercutir en el fútbol base. No sé si lo crees o no en cuanto a lo que tiene que ver con sanciones disciplinarias a clubes, fíjate lo que voy a decir, a clubes que no identifiquen a las personas que generan esto, porque lo estamos viendo cada día los que asistimos a terreno de juego. No sé, Pepe,
si
te meto en un jardín o no.
No, bueno, a ver, nosotros sí que es verdad que ya no solo a nivel disciplinario dentro de la federación, sino la ley del deporte actual recoge como infracción muy grave este tipo de manifestaciones, ya sea racismo, xenofobia, homofobia, por cualquier tipo de medio, y lo castiga con mucha dureza. Quiero decir que esto sí que creo que se ha avanzado mucho respecto a lo que podía a lo mejor ocurrir en el pasado. Y ahora también tiene mucha más visibilidad. Entonces se denuncia más, la sociedad está más concienciada y por lo tanto, el reproche que merece esas actitudes, pues yo creo que es mayor y se está viendo que la gente pues no quiere esto. Entonces, sí que es verdad que se está castigando, yo creo, como corresponde, y bueno, entramos otra vez un poco en ese jardín de sí. Bueno, lo que cada uno, la educación que recibe en casa, que ahí ya pues no podemos entrar, pero sí que creo que es una cosa que está cambiando y que a largo plazo, no te digo que erradicarla por completo, porque quizá es una quimera, pero sí que se están dando pasos, yo creo que sí.
El juez único, en este caso, de sus categorías que tiene que tomar decisiones, ¿tiene más trabajo que el que está en fútbol base, por ejemplo, el juez único de fútbol base?
No, yo diría que tenemos una carga de trabajo similar.
¿Sí?
Sí. Porque es verdad que en fútbol base hay muchas categorías y es verdad que se producen altercados, pero también sucede en más que en Liga Nacional Juvenil, salvo el ejemplo que hemos visto de este último fin de semana, y en tercera ref, que bueno, que por lo general suelen ser categorías un poco más tranquilas, porque al final, al estar más profesionalizado, pues también influye que sea un poco más tranquilo. No así tanto en a lo mejor en preferente, primera y segunda regional, que bueno, que podría ser un poco equiparable a cómo funciona también en el fútbol base.
Vamos, que no le envidia a Pepe,
no envidia al
juez único de fútbol base, ¿no?
En absoluto.
El mismo trabajo para uno y para otro.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora seguimos con Pepe Izquierdo, Pedro, porque tenemos a Alberto Mariano, del CEO de Veloviajes, porque tenemos un torneo de fútbol base en marcha en Ibiza ahora mismo, que se va a disputar próximamente, y además es un torneo que ya se está consolidando como uno de los torneos más importantes de fútbol base, Pedro.
Sí, de hecho, bueno, esta mañana me llamaba nuestro amigo Matías para pedirme, claro, pedirme que grabase un poquito de la conversación con Alberto, pero claro, no lo tenemos en el estudio, ¿vale?
Bueno, pero vendrá Alberto.
Exacto, claro. No, porque me decía Matías que va a ir a cubrir el evento
a Ibiza
y que lo vamos a tener como corresponsal nuestro y a nuestra disposición, vale. Para que nos pueda ir retransmitiendo todo ello. Y la verdad que es un torneo que se ha consolidado y la verdad que lo están esperando con los brazos abiertos todos los chicos que van a competir.
Alberto, le invitaremos para que venga aquí, lo explique con más detenimiento, pero damos una pincelada porque está ya todo en marcha, del 27 al 30 de diciembre, este gran torneo de fútbol base FIWI, que bueno, creo que es la segunda ya edición. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Segunda edición?
Segunda edición, ya en la recta final, ultimando todos los preparativos y terminando de cerrar pues todo, equipos y toda la organización.
¿Cuántos tenemos por ahora?
Pues estamos en unas cifras similares a las del año pasado. Estamos en 40 equipos, que es lo que tuvimos el año pasado. Todavía nos queda un mesecito para que los equipos se puedan terminar de inscribir. Así que, bueno, esperamos una participación de 50-60 equipos, más o menos.
Recordemos, categoría sub-10, Alevín sub-11, sub-12 e infantil sub-13 en fútbol 11. Bueno, la verdad es que solamente para clubs de Baleares, ¿no? En este caso, Alberto.
Sí, este torneo está pensado un poquito para esto, clubes de Baleares, clubes un poquito más modestos, quizás, que no puedan participar o no puedan competir en estos torneos, que vienen invitados equipos de primer nivel y que también tienen, obviamente, el derecho de poder disfrutar de esta experiencia, de poder viajar con los compañeros del equipo. Y al fin y al cabo, esto es generar recuerdos para estos chicos que les van a acompañar toda la vida.
Pedro, más de 1.000 personas en Ibiza, ¿qué te parece durante estas fechas de Navidad?
Un espectáculo. Aparte, en esas fechas, fantásticas, y vamos, ahí disfruta el aficionado al fútbol, y los que más disfrutan son los chicos, no cabe la menor duda. Aparte, los que tienen que desplazarse, bueno, que Alberto nos puede comentar cómo fue la última experiencia en el transbordo del barco, desplazamiento hacia Ibiza. Alberto, seguramente que los chicos estaban, vamos, alucinando, ¿no?
No, el desplazamiento fue muy muy chulo. O sea, ya se creó un ambiente muy divertido con los chicos. Incluso les pusimos juegos para que la travesía se les hiciera más llevadera, desde futbolines a, bueno, a juegos varios. Y nada, llegaron a Ibiza, llegaron al hotel, y luego la inauguración, la fiesta fue espectacular. Nadie se esperaba una ceremonia de ese nivel. Y a partir de allí, pues, fue todo el torneo bastante rodado. Todos quedaron muy satisfechos, muy contentos, equipos, padres, y la verdad que el ambiente fue muy muy bueno, muy bonito.
Pues si te parece, Alberto, hablamos próximamente, a ver si te puedes trasladar aquí a los estudios de FIWI Radio Deportes para hablar del torneo FIWI, ¿te parece?
Sí, por supuesto, cuando queráis.
Vale, perfecto, pues quedamos así y ampliamos, porque ahora estáis en plena vorágine de organización. De momento, más o menos los mismos equipos de la pasada temporada, pero queremos ampliar ese cupo de equipos de Mallorca, Menorca, Ibiza, y que estén todos del 27 al 30 de diciembre disfrutando del fútbol que tanto nos gusta. Muchas gracias, Alberto.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Alberto.
Gracias, Alberto.
Adiós, un abrazo.
Gracias, Alberto Mariano, el CEO de Velo Viajes. Está la parte bonita, Pepe, del fútbol. Es la parte bonita.
Sí, sí. Bueno, nos toca a nosotros ver un poco la parte fea, pero bueno, hacemos lo que podemos e intentando mejorar también un poco todo.
Pepe va a seguir como juez único. Le ha cogido, no digo gusto, pero sí disfruta de la labor de juez único en la federación.
Hombre, yo, bueno, como os he explicado antes, por mi formación en Derecho Deportivo, pues sí que es algo que me gusta mucho, y bueno, cada semana que tengo que resolver, lo afronto pues con mucha ilusión, con ganas y esperando que haya los mínimos altercados posibles, pero bueno, esto ya es un deseo personal.
¿Ha habido alguna semana que no haya ningún acta, ninguna sanción?
No.
¿Ni una?
Desde que estoy yo.
Ni una, en 3 años y medio.
Eso es muy difícil, Rafa.
No.
Bueno, pero...
Eso es muy difícil, es que son muchos partidos.
Bueno, pero por acumulación de tarjetas y todo esto, vale. Pero digo, ¿con incidentes?
No.
Cada semana siempre pasa algo.
Aunque sea una tarjeta roja, sí.
No hay manera, ¿eh? De que tenga vacaciones.
Es que no es fácil.
No es fácil, ¿eh?
Es que no es fácil. Es que son, yo te diría, hemos dicho 700, pero yo creo que rozamos ya casi los 800 partidos cada fin de semana. Estamos hablando a lo mejor, fíjate qué cifra te voy a dar, pero estamos hablando a lo mejor de 15.000 personas que están asistiendo a eventos deportivos de entre un viernes por la tarde y un domingo por la tarde. Es que yo no te diría, a mí la palabra imposible no me gusta, pero es así complicado que no haya... Ojalá, y lo ponemos aquí, como petición, el que tengamos un mes de semana que no haya ningún tipo de sanción y que tú no emitas...
Exacto.
Ojalá. Sí.
La justicia que impartes, Pepe, aquí en Baleares, ¿es la misma que se puede impartir en Cataluña, en Valencia, en cualquier otra federación? Es decir, ¿aplicáis los mismos conceptos?
Bueno, sí.
¿Todos los jueces únicos?
El sistema disciplinario, pues sí, es muy similar. Lo único que puede variar, a lo mejor, es pues, un código disciplinario a otro, que haya algunas diferencias, pero el régimen sancionador es el mismo, sí.
Sí. ¿Hay posibilidades de, no sé, para ser juez único en la Federación Española, para dirimir, en este caso, Primera División, etcétera, cómo se entra? para ser juez? ¿Podrías entrar tú a ser juez de la Federación Española?
Bueno, hay una serie de requisitos que ahora mismo pues no me los sé de memoria, no te los puedo no. enumerar, pero bueno, te tienen que elegir, si no estoy equivocado, sí, la junta directiva, y hay distintos jueces en función de la categoría y de la competición. Uh-huh.
¿Te gustaría?
Hombre, ojalá.
¿Sí? Sí. Claro. Sería un salto importante, ¿no? En este caso.
A todo el mundo le gusta crecerse y superarse, ¿no?
Sí, claro que sí. No voy a mentir.
Hombre,
sí.
Claro. Pero aparte, con su edad, claro. Como dijese que no te hubiésemos creído.
Exactamente. Sí, porque los oyentes no lo ven. Bueno, lo verán mañana en Figui Televisión, porque estamos grabando también la entrevista para los informativos, pero bueno, es una persona muy joven y que vamos, tiene una carrera por delante que Dios sabe dónde puede acabar, ¿no? En este caso, si le gusta esto del fútbol, en este caso, y sobre todo el tema de las leyes y las normativas y el código disciplinario, ¿no, Pepe?
Así es, sí. Ya veremos, el futuro no sabemos qué nos depara, pero bueno, yo, como os he dicho, intento hacer... y cumplir mis funciones lo mejor posible, y bueno, así lo intento reflejar cada semana.
Ha comentado Pepe que es un órgano independiente, en este caso de la Federación, es decir, cuando va por ahí no saluda a nadie, Pepe, ¿no? Cuando va a la Federación.
Bueno, sí que saludo porque, bueno, conozco a la gente, voy de vez en cuando, menos de lo que me gustaría porque tengo bastante trabajo, pero bueno. Y sí que saludo a la gente porque les conozco, hay que ser educados, ¿no?
Se ponen todos firmes cuando llega el juez único ahí, a ver qué va a pasar. Bueno, pues yo creo que hemos conocido un poquito más, Pedro, la figura del juez de competición, que veíamos que era un fax que llegaba al equipo, al club determinado, este cuatro partidos, todo sanción de cierre del campo, etcétera, y hay una persona detrás, una persona formada, un jurista que evidentemente lo que intenta es impartir justicia y sobre todo aplicar la reglamentación actual que tenemos en el mundo del fútbol. Que eso es...
Yo lo he dicho de récord y le ponía mi ejemplo. Yo he alegado, yo soy un fiel defensor de la justicia. Me considero una persona ecuánime. Lo que no quiero para mí, lo quiero para nadie. Si yo me equivoco, te pido disculpas, y cuando alguien se equivoca, no espero que me pida disculpas, pero sí que al menos reconozca su error. Y si no lo hace, pues no pasa nada, pasaré palabra y hasta luego, Lucas, ¿no? Entonces, yo he presentado recursos. No he ganado ninguno y han estado bien documentados, no lo digo porque se lo he dicho a Pepe, bien documentados con departamento jurídico. He ido al comité de apelación, tampoco,
nada.
Y he ido hasta incluso la última instancia,
al Tribunal Balear del Deporte.
Ajá. Ya por mi caso y por casos también de menores que gestionamos a través de la Fundación Pedro del Barco. Ahí hemos ganado dos, nos han dado la razón el 2, pero lo que son míos particulares, Pedro García del Barco, cero. Los he perdido todos. Ojo, documentados, con departamento jurídico. Y aún así sigo creyendo, y soy un fiel defensor del juez único de competición y del comité de apelación también.
Yo en este caso la honorabilidad de Pepe va por todo, por delante, y está claro que reglamento en mano,
daba,
es lo que hay, Pedro.
No, pero daba este mensaje porque, claro, como es un gran desconocido, y ahora claro. Le estamos poniendo voz y cara. Que también hay que verlo con naturalidad. Yo no he ganado ninguno,
sí.
Pero aún así a mí me asiste un derecho, una obligación, un deber como persona, ser humano y como deportista, y lo he ejercido. Me ha gustado más o me ha gustado menos la respuesta que he obtenido, pero la he tenido que acatar, ¿vale? Otra cosa es que estaba en acuerdo o en desacuerdo, pero no queda otra como deportistas. Pero el mensaje es para los clubes, que hay que hacerlo, sí. Que no pensemos que es que este señor viene aquí a fastidiarnos la tarde. No. Su cometido no es este.
Efectivamente. Pepe Izquierdo, gracias por estar aquí en Figui Radio Deportes, en Radio Marca, en Formación y Valores, por darnos a conocer esa figura tan desconocida que es la del juez de competición. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Espero haber podido, bueno, explicar un poquito el trabajo que hacemos y haber arrojado algo de luz a esta figura un poco desconocida, como bien indicas.
Ese ente ahí.
Ese ente que está ahí en la federación. Que no sabemos
por lo menos ya pues me pongáis cara.
Sí.
Y nada, a vuestra disposición para lo que necesitáis.
Muchísimas gracias, Pepe.
A vosotros.
Muchísimas gracias, Pepe. Muchas te lo gracias. Agradecemos, de verdad.
Pedro, el miércoles volvemos con más cosas.
Volvemos más y mejor y seguimos. Fuerte abrazo.
Gracias, Pedro.